Quería hacerles el comentario de que he recibido en el día de ayer, al hacer la difusión de este encuentro de hoy, de la misma manera que se hará difusión también del encuentro del lunes, he recibido varios emails de colegas profesores de la Universidad de Buenos Aires con relación a las exposiciones de hoy en particular, conminándome a que invite, cosa que por supuesto está hecha, a los expositores a que vayan a exponer sobre estos maravillosos temas en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Y esto incluye también a los expositores del otro día, así que sepan que varios colegas profesores me escribieron, me dijeron, bueno, pues a esta gente la tienes que traer a la Universidad de Buenos Aires para que pongan estos temas. Así que sepan que tienen las puertas abiertas, pero también las tienen todos, ¿no? Eso ya lo saben. Ahí me escribió doña Elena diciendo que ya va a venir a visitarnos, así que me parece muy bien. Queridos amigos, comencemos entonces mientras esperamos la llegada de nuestros demás compañeros y compañeras. Comencemos con las preguntas. Acá se han sentado los tres expositores dispuestos de la misma manera que los condenados frente al pelotón de fusilamiento. Se han puesto allí, solo que no han pedido que se les venden los ojos porque quieren recibir los impactos a pecho abierto. Así que adelante, lancen ustedes la artillería. Y comienza don Cristóbal. Adelante.
Gracias, profesor. Bueno, como siempre, felicitar a los compañeros por las exposiciones. Tengo algunas observaciones, pero prometo brevedad. Y dentro del ambiente de amistad y sinceridad que marca la pauta de estos diálogos jurídicos, debo decir que tengo fuertes discrepancias con las dos primeras exposiciones. Y por lo así les haré algunas observaciones que tienen la misma naturaleza de observaciones y discrepancias. Respecto del INE, creo que mis observaciones son más bien metodológicas. No entendí muy bien la relación entre el análisis del caso brasileño y el caso de la India, porque si lo tomamos en conjunto, tu hipótesis o tu pregunta era si la miseria es una razón de la violencia. Analizando en conjunto ambas situaciones, uno tendría que decir que no, necesariamente, que la miseria es una razón de la violencia. Porque puede ser una razón de la violencia en Brasil, pero no quizás es la principal razón de la violencia en India, sino que se puede deber a otras razones. Y esto nos lleva a un segundo nivel de análisis. ¿En base a qué se toma este análisis de la violencia? Y aquí estoy usando exactamente lo que mencionó el profesor en la intervención. Al parecer, cuando uno analiza el caso brasileño o los casos occidentales en general respecto al cuestionamiento de la violencia, uno tiende a pensar un análisis o centrar la mirada en una perspectiva más bien materialista o al parecer o económico, en otras palabras. Al parecer, la violencia tiene que ver con una repercusión del modelo económico y sus efectos en la sociedad. Entonces, al parecer, hay algo de eso en el análisis sistemático de la violencia en países como Brasil. Y de esta premisa general se derivan otras preguntas que creo que no están muy clarificadas en tu posición. La primera es la violencia de quién hacia quién. Si se trata de la represión estatal hacia sus ciudadanos, de los ciudadanos o los habitantes del Estado hacia el Estado o de los habitantes entre sí. Y lo otro, ¿qué tipo de violencia?
Por partes, esta es la última pregunta, que, porque si no se me olvida la secuencia.
¿Le contesta ahora o...?
¿Tú prefieres responder ahora cada pregunta?
No, que contesto cada uno por partes, porque si no me olvido del comienzo. Sí, sí, pero te voy a contestar todas de una vez. Bueno, primero me preguntaste sobre por qué India, por qué hablé de India y Brasil. Porque 15 minutos se hace muy corto para hablar de todo.
No, pero ¿por qué India? Entonces,
pero ¿por qué India? Porque eso me pareció muy interesante, porque como lo has hablado, lo has dicho ahora, que yo dije que India la razón de la violencia en India sería la miseria. Yo no le he dicho eso. Yo no he dicho eso. Yo dije lo revés, que allí hay menos violencia y que las razones y que las razones de la violencia allí son militares, que las razones son religiosas, pero hay menos, no es que sea totalmente nula, pero es que es la razón de la violencia allí no tiene que ver con la violencia urbana. Y lo que me preguntaste, ¿qué tipo de violencia que hablan de si es del Estado? Es violencia urbana en general. La violencia entre la gente en la calle, de los civiles, la violencia urbana, no es la violencia militar, no es la violencia del gobierno en contra y eso. Entonces, no he dicho que India, que la violencia, que la miseria es una causa para la violencia india. Por, al revés, por eso yo puse esos dos países, Brasil, el mío, y yo puse India, porque los dos están en situaciones miserables, no iguales del todo, porque Brasil es mejorado, pero tampoco era como India. Pero la violencia, en la cuestión de la violencia, es discrepante la diferencia por esas razones de la cultura. Y a ver, yo creo que te he contestado con unas tres preguntas, pero ¿qué más hay?
Yo, mientras vos lo pensás, lo voy a buscar, yo creo que hay una cuestión. Me parece que Alini ha utilizado esta cuestión de esta pregunta que hizo como disparador de su conferencia de un punto de vista retórico. De un punto de vista retórico. Sí. Yo creo que no deberíamos, porque hay una cosa que me parece que es indiscutible. Me consta, tanto en el caso de Cristóbal, como en el caso de Aline, como en el caso de todos ustedes, me consta que son personas de una gran profundidad, y nadie con un mínimo de profundidad académica puede creer que la violencia tenga una causa sola. O sea, sostener que la violencia tenga una causa sola, sea la que sea la pobreza, sea la falta de formación religiosa, sea el no funcionamiento de las instituciones políticas, nadie, creo yo, sostendría esto. Entonces calculo que la pregunta ha sido lanzada de un punto de vista simplemente retórico, y no más que eso. ¿Me permite deslizar una cosa que me resultó extraordinaria? Durante estos días que hemos estado viajando por Francia y un poco por Cataluña con el auto, mis hijos utilizaban para desplazarnos, en lugar del GPS que yo tengo en el auto, el programa que se llama Waze con el celular. Y me dijo una cosa que me resultó extraordinaria: la gente se junta a través de este programa en contra de la policía. O sea, este programa va indicando en tiempo real, ¿no? Por ejemplo, íbamos y entonces mis hijos me decían: papá, a 2 kilómetros hay un policía escondido del lado izquierdo. Y pasamos y estaba el policía escondido, ahí escondido atrás de un árbol, ¿no? Entonces, hay un principio en esta comunidad mundial, hay un principio aceptado que la policía es mala, que las normas deben ser violadas, que está bien exceder la velocidad y que está mal la represión del exceso de velocidad, y que entonces todos nos ponemos de acuerdo, pero no es que los mensajes son en el kilómetro tanto hay un bestia que está yendo a exceso de velocidad, o cuidados porque la curva tal es muy difícil de hacer.
También si usted,
pero en general la mayoría de los mensajes que uno ve están destinados a una especie de rebeldía informática contra el orden establecido. O sea, una especie de noción compartida a través de una cosa tan sencilla, ¿no?, como este programa para movilizarse en las carreteras, de que las instituciones son malas. Yo diría que es un programa anarquista, ¿no?, que la gente no lo sabe, pero sí. Entonces, hay muchas cosas que acá entran en funcionamiento en esta. Y tu tercera pregunta, entonces, querido Cristóbal.
No, era básicamente que cuál era la apreciación de alguno respecto a la influencia de la regulación económica en el caso brasileño para la generación de y producción de violencia.
¿Cómo? Perdón, ¿puede ser un poquito más despacio? Porque la situación chilena es diferente.
El modelo económico.
Sí.
Típicamente neoliberal, neoclásico o capitalista. ¿Cómo crees que ha influido en el Brasil, en la historia reciente de Brasil, en acrecentar o no resolver el problema de la violencia?
Bueno, de alguna manera por este tipo de problema, hace que el capitalismo hace que uno, que una persona para que poder imponerse, no, tiene que tener sus bienes materiales, necesita de ellos, siente que necesita, no es que sea, es algo útil, pero tampoco es necesario. Una cosa es algo ser útil y otra cosa es necesario. Entonces, por eso la gente no piensa que es algo solamente útil, que es necesario. Y mucha gente, por la cultura, por eso, por no aceptar, por no... La palabra que no me he acordado ni en portugués, pero es por no aceptar su situación de pobreza y eso... entonces la gente se revuelta porque otras personas tienen más poder adquisitivo para tener lo que puedan, lo que no necesitan, y eso incentiva un poco más eso.
Perdón, yo quiero hacerte una pregunta, encabalgándome, porque esto que dijiste recién es lo que a mí un poquito me dejó preocupado de tu exposición. ¿Tú consideras que es bueno que esa gente no se rebele? O sea, que tú consideras que es bueno que la gente acepte la condición en la que está y no se rebele contra esto.
No. De ninguna manera. Ajá. De ninguna manera. No es que yo acepte eso. No es que yo acepte que la gente se quede donde está y como si yo estuviera de acuerdo con India, que hacía comparaciones, que estuviera de acuerdo con las costumbres de allí. Porque una persona hay que luchar. Yo soy de un padre que es... Siempre tengo que hablar de mi padre. Mi padre tuvo 11 hermanos, era de pueblo, se fue a Recife. Su padre se murió cuando tenía 11. Mi padre eso, mi padre vivió en residencia de estudiantes. Mi padre, y no sé qué, no sé cuánto, tomaba 11 autobuses al día. Al final fue abogado durante unos cuantos años. Y hace 23 años es juez de derecho en Brasil. Y todo eso, esto todo es una historia de que él no sea, encontré la palabra, no sea resignado y se ha acostumbrado a estar así. Pero tampoco es una persona que, por ejemplo, que me diga que me dé bienes materiales. Mi padre, por lo que, y eso es la creencia que tengo, eso, que para ayudarme, por ejemplo, para los estudios, todo, para bienes materiales, nada. O sea, no reprocho a las personas que deciden comprarse algo un poco más caro, pero si utilicen todas las funciones que hace por el capitalismo, no, por el capitalismo hace con que la gente tenga más cosas a su disposición para comprar las cosas.
No, yo te planteo esto porque, digamos, me parecía, y ahora me quedo más tranquilo, debo reconocer que voy a poder almorzar con mejor diente, porque me quedo más tranquilo porque me pareció en un momento, y creo que fue un error, gracias a Dios, que tuvimos, dicho el gracias a Dios muy fuertemente, ¿no? Que creo que en algún momento dio la sensación como que tendrías todo el derecho de sostenerlo, ¿no? Porque por supuesto que sí, que parecía como que sostenías que era bueno, que era elogioso esto que les atribuís a los hindúes.
No.
Yo tengo muchos amigos hindúes que ciertamente no piensan de esa manera, ¿no? Que están en India, el Partido Socialista es muy fuerte, por ejemplo, y por cierto no es un partido que se contente con las cosas como están, sino que las quiere cambiar. Y lo contrarrestaba con justamente un comentario que hizo Elder al pasar, cuando Elder comentó que su padre es judío.
Sí.
¿No? Y el judaísmo justamente tiene una posición que se podría considerar en esto contraria. O sea, el judaísmo tiene la posición de que es obligación de la persona que está viendo una situación injusta, es obligación luchar para cambiarla.
Sí.
O sea, es, digamos, es la posición exactamente contraria. Vos sabés que en el judaísmo antiguo no se creía realmente en una vida después de la muerte demasiado, y en cambio se creía que las cosas había que resolverlas en este mundo, aquí y ahora. Por eso toda la historia de la que hemos hablado en el curso con ustedes, del éxodo, sí, ¿no? De decirnos, bueno, no nos vamos a aguantar esta situación y vamos a hacer lo que haya que hacer. Y esa actitud, digamos, revolucionaria que ha caracterizado al judaísmo, que ha cuajado en Karl Marx, que ha cuajado en Sigmund Freud, que ha cuajado en Albert Einstein, que ha cuajado en tantísimos que, sin ser de religión judía, porque ninguno de los tres que he mencionado eran de religión judía, ha movido el pensamiento, como en el caso de Helder, ha movido el pensamiento. Calculo que también ha incidido en mí, porque mi papá era judío, igual que en el caso de Helder, y entonces es una posición contraria, ¿no? Y por eso me preocupaba un poco, pero creo que ahora nos quedamos todos mucho más tranquilos de que habíamos entendido mal, ¿no?
Pues eso de la resignación, hay que tener resignación mientras estás en cierta situación, pero esforzarse siempre para conseguir mejoras de vida. Pero no es que se excusa porque uno tiene un iPhone y otro no tiene, que tienes que robar. Es eso, la resignación.
Me hacía acordar a un señor al que admiro muchísimo y que tuve oportunidad de conocerlo, que es el Dalai Lama del Tíbet. Y el Dalai Lama es ciertamente budista, ¿no? Y muy budista, y cree en la reencarnación. Y el Dalai Lama es un ferviente luchador por la liberación y la independencia del Tíbet con relación a China, ¿no? Que China ha sojuzgado en 1959 de una manera muy dura al Tíbet. Y me parece que la creencia budista, como es el caso del Dalai Lama, o la creencia hinduista, como es el caso de muchos otros hindúes, no son incompatibles de ninguna manera con una visión de modificación. Quiero recordar que nuestro colega, el abogado Mohandas Gandhi, que era llamado por la gente el Mahatma, el gran alma Gandhi, era hinduista en sus creencias, y sin embargo hizo un extraordinario movimiento pacífico y no violento por cambiar las cosas y sacar a India del Imperio Británico. O sea que no me parece que haya una incompatibilidad entre la creencia en la reencarnación y la creencia en un orden de cosas con la voluntad de modificarlas, ¿no? ¿Preguntas? ¿Más preguntas?
Las
sí.
Fuentes, ¿no? ¿Las fuentes?
Sí. Yo no tengo una pregunta respecto a...
Ah, pues.
Pero si me quieren una segunda pregunta, ¿puede ser una segunda...?
Y largue, porque ya, no he visto...
Perdón. Sí,
postulante.
Quiero aprovechar la oportunidad y no quiero monopolizar la conversación, pero... Bueno, ahí es el típico debate. Voy a ser, ahora sí, muy breve, respecto a... de Juan Carlos, es muy interesante el tema, por supuesto. Lo que sí hacer una precisión respecto a bibliográfica, a la mención al profesor Ferrari y su exposición en clase. Creo que el profesor Ferrari no dijo y no quiso pretender decir lo que usted señaló respecto a la labor judicial. De hecho, creo que se sentiría un poco mal si lo escuchara. Nunca pretendió decir que puede ser la boca muda de la ley, sino que simplemente lo... las ideologías los sistemas constitucionales o políticos constitucionales como el neoconstitucionalismo pueden llevar a particularismos jurídicos que pueden ser riesgosos para la aplicación y la interpretación del derecho, lo hace más vago, más ambiguo, y eso, como teórico del derecho, a él le preocupa. Pero, y por lo tanto, pretende establecer algún criterio rector uniforme para la aplicación del derecho que evite ese tipo de problemas, pero yo creo que en ninguna circunstancia ya se puede afirmar que los jueces tienen que ser la mera boca muda de la ley. Otra cosa es que creo que, bueno, y esto debe ser por la brevedad de la exposición, no entendí mucho el paso al conflicto de 1950 en la lucha binaria que se presentó entre liberales y conservadores. Me parece que faltó un estadio de debate político ahí, el auge de los socialismos, de las ideologías socialistas que se meten en Latinoamérica de alguna manera y que por lo tanto ya no se puede hablar en clave de liberales versus conservadores. Yo en particular no conozco el caso colombiano, pero sí la historia mundial y latinoamericana siguen patrones relativamente similares. Incluso en algún momento del siglo XIX y del siglo XX, todas las corrientes o partidos políticos que se llamaban liberales y conservadores formaron las derechas actuales. Entonces, eso yo creo que bueno, debe haber sido por el tiempo.
Perdón, hasta ahí si quiere leer, pronto las dos para que las demás acumulen
tanto. No, me la guardo, después la hago.
Listo. Bueno, lo primero también es una referencia académica. En lo que yo he leído sobre los que no les gusta el neoconstitucionalismo, obviamente quieren a un juez que interprete la norma como está. Prácticamente en clase se decía, hay que interpretar que el señor perdió las vacaciones porque pasó el año, y yo le digo que había que ponderar, racionalizar, y colocaba el ejemplo en clase del que había recibido el balazo. En esa parte, pues esa apreciación. Lo otro sí fue una parte de tiempo. Nosotros arrancamos el siglo XX, 1900, con 17 guerras civiles y dos guerras internacionales con Perú y con Ecuador, ¿cierto? En las cuales nuestro ejército ganó la tierra, pero nosotros perdimos el territorio. Volvemos a abonar al García Márquez para que haga sus libros, ¿cierto? Y entonces, ¿qué nos pasaba? Durante un tiempo fue la hegemonía conservadora. ¿Y los liberales a dónde se iban? A la guerrilla. Luego ganaba la guerrilla, ¿y a dónde se iban los conservadores? A la guerrilla, ¿cierto? Porque cuando no tuvieron legitimidad, ellos buscaron su legitimidad en dos instituciones que son perfectamente verticales. Los liberales se fueron hacia el ejército, y ya sabemos que es un orden piramidal, y los conservadores se fueron a la iglesia, otro orden piramidal. Dos instituciones que para hacer política es muy difícil porque las órdenes son en el ejército, la milicia, las órdenes se cumplen o la milicia se acaba, y en la iglesia lo que dice un obispo frente a lo que dice un cura no hay nada más que hacer. Entonces, con esa guerra binaria entre liberales y conservadores, tuvimos una violencia terrible. Todos los colombianos surgimos de esa violencia, o nos sacaron por ser liberales, o nos sacaron por ser conservadores. Todos tenemos ese signo de violencia, ¿verdad? Pero en el 57 decidieron que iban a solucionar ese problema. ¿Y cómo lo solucionaron? 4 años mandan los liberales, 4 años mandan los gobernadores, y además con paridad política. O sea, si había 50 puestos, 25 para los liberales y 25 para los conservadores. Y ese Frente Nacional, que fue como se llamó, es lo que nos va luego a llevar, que en su final se funciona el M19. Entonces, para tratar de darle respuesta a su pregunta, efectivamente hubo una hegemonía liberal y una hegemonía conservadora, que su gran eje de quiebre fue en 1886, con dos cosas curiosas, de anécdotas para volver a abonar a García Márquez, ¿cierto? Mascachocha Mosquera, que era un personaje que supuestamente completamente conservador, ¿cierto? Cuando era ministro de gobierno, hizo el decreto de desamortización de manos muertas de la iglesia. Y cuando termina siendo presidente, se vuelve liberal. Y entonces uno dice, bueno, ¿cómo es ese tipo de cosas? Y luego llegamos a 1886 con Caro y con Núñez, y Núñez hace un concordato en 1887 con la iglesia y le entrega la educación y le entrega la salud a la iglesia. ¿Y sabe a cuento de qué? Para que le anularan su matrimonio. Y volvemos a seguir abonando el terreno para que García Márquez haga sus novelas. Entonces, lo que pasa es que el tiempo pues, no me daba para hacer todo este resumen, que tiene unas anécdotas muy bonitas. Ojalá tengamos un tiempo con un buen vino chileno, lo discutimos.
Ojo, no nos creamos tampoco que que el monopolio de lo pintoresco lo tiene Latinoamérica, ¿no? Porque yo estoy seguro que si acá estuvieran incorporados hermanos europeos, por ejemplo, españoles, catalanes, franceses, italianos, etcétera, alemanes, tendrían mucho para hablar también, porque también estas tierras más antiguas han visto cambios dramáticos, del que hoy en día estaba de la izquierda, luego se pasó a la derecha, y el que estaba de la derecha se pasó a la izquierda, y han visto cosas, y en última instancia, nosotros hemos visto cosas muy terribles, como bien lo decía Juan Carlos hoy, como se ha dicho en estas exposiciones, pero cosas como Auschwitz nunca hicimos. O sea, hemos visto cosas muy terribles y hemos hecho cosas muy terribles, pero la verdad es que, digamos, en el terreno de las cosas exóticas, lo maravilloso es que por lo menos hemos tenido un García Márquez, por lo menos hemos tenido un Jorge Amado, por lo menos hemos tenido un Vargas Llosa, por lo menos hemos tenido una Isabel Allende, por lo menos hemos tenido un Julio Cortázar, o sea, por lo menos hemos tenido plumas autocríticas maravillosas que han sabido ensañarse de manera estéticamente válida en todo ese teatro sainete que son nuestros países. Y no nos hemos pretendido jamás ni ser superiores ni ser perfectos como otros pueblos del mundo, ¿no? Como otros pueblos del mundo. Entonces, a veces nosotros creemos que tenemos la peculiaridad, que tenemos el monopolio de ser gente rarísima, y cuidado, ¿no? Porque el que se crea que nosotros los latinoamericanos somos perfectos y maravillosos, ande un poco, alquile un carro y ande un poco en auto por Europa, y va a descubrir que se encuentra muy en casa, que se encuentra muy en casa. Y el que se crea que solamente en nuestros países la gente saca a los perros y deja la caca en la calle, tenga cuidado porque se va a terminar con caca en el zapato, que acá también hay muchas en toda Europa y por las calles. Así que, digamos, no nos creamos tampoco que si García Márquez hubiera nacido en Europa, como nació, por ejemplo, José Saramago, ¿no? También hubiera tenido bastante para escribir, ¿no? Como José Saramago tuvo, por ejemplo, y otros escritores muy importantes, y Camus y demás, ¿no? Vamos, vamos, larguen artillería, vamos. ¿Qué dice Puerto Rico? ¿Qué preguntas tiene? Ah, Elena querías preguntar. Adelante, Elena, vamos. Brasil.
Estamos acá para hablar de la verdad, cómo se pasa en nuestros países, y no me gustaría que los compañeros volvieran pensando que es así. Porque si hay una cosa que el Brasil sabe hacer es mascarar sus dados y sus políticas, porque en verdad el programa, como decía Aline, de hambre cero en Brasil, perdón, pero la idea no fue del presidente Lula y sí del presidente Fernando Henrique.
Perfectamente.
Que tenía un programa de que eran bolsas para niños que iban a la escuela y que daban comida a las familias. Porque en verdad lo que quieren los que tienen hambre es comida y no dinero. Pero cuando las organizaciones mundiales llegaban en Brasil para hacer sus pesquisas, las personas no tenían dinero, pero tenían la comida. Y lo que Lula y el gobierno de Lula hizo fue cambiar el nombre para juntar el programa y dar a las personas dinero. Y este cálculo es hecho exactamente con...
Momento. A ver.
Solo para
decir, una parte, solo para decir esto, ese dato, por favor, no se pega. El programa Pensero no es de Lula, tampoco era de Cardoso. Amberger empezó en Rio de Janeiro con la Unión Bolsovaca de izquierda, con el profesor Betinho, de ahí está. ¿Vale?
Historia. Gracias.
Yo sabía que ibas a decir eso.
Empezó con Brizola.
¿Con Brizola? Con Leonel Brizola.
Empezó en un proyecto de Betinho, el señor que luchaba por la gente, y ha hecho un proyecto lindo que transformó y después con Brizolón.
Es un proyecto que viene de la izquierda. Yo quería reivindicar eso. Yo como socialista quería reivindicar que es un proyecto que en realidad se origina en la izquierda.
Y que todos los gobiernos fueron cambiando los nombres hasta que ahora tenemos Bolsa Familia. Sí. ¿Y cómo se hace el cálculo? Que eso es lo más interesante. Se pega que para no ser miserable tiene que tener más de un dólar por día. Entonces calculan cuál es la renta de las personas de la familia y cuánto necesitan de dinero para no ser considerados miserables. Y esto es lo que el gobierno da a las personas todos los meses. La cuestión es que en Brasil tenemos 200 millones de personas y 50 millones reciben esta bolsa por ser miserables. Si esto fuera verdad, es que tenemos 50 millones de miserables. No se podría salir a la calle y iríamos a morir porque todos están muriendo de hambre. Y entonces que los dados en verdad son que yo conozco abogados muy bien, con mucho dinero, que sus esposas reciben Bolsa Familia. La idea de la política pública puede ser muy buena, pero no hay ninguna fiscalización de quién está a recibir este dinero, cuánto realmente necesitaban y cómo es. Entonces, se creó una máquina de, como se dice en Brasil, compra de votos, que se paga por el voto de las personas. Y la última pregunta que Aline planteó fue si son necesarias políticas para que las personas sean más honestas. Y mi pregunta es si no son necesarias políticas más honestas para estas personas.
Le estás contestando una pregunta con otra pregunta, pero vale, está bien. Primero,
dicho sea
la
de paso,
primera.
Y completando con la anterior, esa es la forma característica de responder judía, o sea, a una pregunta con otra pregunta.
Sí, sí.
Dicho sea de
bueno,
paso,
primeramente,
hablamos de la cultura judía antes.
Sobre mascarar los datos, yo no quiero entrar en el tema de a quién. ¿Quién inventó ese tipo de programa que se desarrolló más en el gobierno de Lula? Eso sin duda, pero no quiero entrar en el tema, en serio. Yo dijo Brizola, está bien. Yo, en serio, no quiero entrar en este tema porque no vale mucho la pena. Pero en relación a los datos que son mascarados en Brasil, ese dato que tengo yo es de la ONU, que fueron datos de 2013. Si cualquier persona googlea, como se dice aquí, puede encontrar esos datos que la ONU dijo que esa cuestión, la ONU dijo que el mapa de hambre, que el Brasil salió del mapa de hambre y que ha logrado reducir la miseria y clasificado como el número de personas que viven con menos de un dólar al día y era de 75% del 2001 al 2012. Ya, pero bajó a 8,4% de la población.
Disculpame, lo que pasa es que entiendo el contradato o lo que ellos están diciendo, pero tienes que tener algo en cuenta. La ONU lo dice, pero ¿cómo consigue los datos? Sí. La mayoría de los datos se los provee el gobierno. Por ende, si yo te estoy dando estos datos para que tú valides lo que te estoy diciendo, o sea, si la ONU no valida lo que el dato que le está dando el gobierno, van a decir que Brasil salió de los niveles de pobreza. Pero entonces, si los datos tú a nivel interno los estás manipulando, o sea, aquí estamos, no es tanto el asunto de la manipulación de datos, es cómo los consigues para entonces poder validar ese informe. No porque tenga el sello de la ONU, automáticamente debe ser,
bueno,
si es una fuente, entonces, digamos, confiable, pero habría, o sea, es interesante porque
lo que ellas plantean igual valida los datos que estás dando. Lo que había que ver, la pregunta entonces ahora es mirar cómo se consiguen los datos de ese informe.
Bueno,
para llegar a determinar eso.
Yo creo que no soy capacitada para decir cómo se consiguen los datos de la ONU. Yo creo que eso sería un tema interesantísimo para hacer una investigación.
Yo me hacías acordar, Luis, que hace poco tiempo la ONU y la FAO felicitaron al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner por su lucha contra el hambre en Argentina. Y la pregunta que nos hicimos una enorme cantidad de argentinos fue si se trataba de otro país que se llama igual. Porque en el nuestro, donde yo vivo gran parte de mi tiempo, ciertamente el gobierno que tuvimos anteriormente, que ha sido castigado con el voto recientemente, que pasó al partido opositor, no mejoró el hambre en el país, de ninguna manera. Entonces yo realmente coincido en ese sentido y no le creo mucho en general a las Naciones Unidas. Ni cuando otorgan premios Nobel le creo demasiado a la Academia Nobel, ni cuando las Naciones Unidas dicen que un país es maravilloso les creo demasiado, ni cuando la Organización Mundial de la Salud declara una pandemia le creo demasiado. En otras palabras, no creo demasiado. Pero creo que Jairo tiene una...
Era sobre un punto, por lo menos nosotros tenemos allá lo que es familia y nación. Supuestamente para los desplazados tenemos también, se reportan 4 o 5 millones de personas en desplazamiento. Y por lo menos a nosotros a veces nos toca las tutelas y uno ve que hay gente que tiene modos pidiendo,
y que no es
desplazada pidiendo, o sea, se vuelve un mecanismo, un medio de obtener recursos con otro agravante. Los gobiernos manipulan eso en cuanto a la política. Tengo tanta gente triste, entonces esos son votos cautivos. Es un de sangre que es del país enorme, porque nosotros, por lo menos, todos ya se vive con la señora. Entonces ya para las son dos cortes, después el hijo. O sea, se multiplica enormemente. Nosotros por vía tutela tenemos que estarle, o sea, acuden a la tutela cuando tenemos otros problemas para soportar eso. Y muchas veces la gente que de verdad siente desplazada no sea eso. O sea, es un dato manipulado completamente.
Lo cierto es que yo estoy de acuerdo en todo lo que están diciendo, y lo cierto es que nuestros países, muchos de nuestros países latinoamericanos, acá no lo involucro, por ejemplo, a Puerto Rico, porque no creo que no entra en esto que voy a decir, pero sí involucro fundamentalmente a Brasil, a Colombia y a Argentina. No involucro en esto a Chile propiamente, porque la situación de Chile en esto no entraría, pero yo creo que los colombianos, los brasileños y los argentinos hemos escuchado desde que nacimos en las escuelas que nuestros países son enormes, que tienen todos los recursos, que tienen todas las riquezas, que son bendecidos por la mano de Dios, y entonces uno sale de la escuela y dice: querida maestra, querido maestro, ¿cómo carajos entonces, si nosotros hemos sido bendecidos por la mano de Dios y tenemos un país enorme y tenemos un país donde están todos los recursos y donde están todas las cosas, ¿cómo puede ser que tenemos tanta gente muriéndose de hambre? Entonces,
por la orden,
¿cómo puede ser? Entonces, yo lo que creo es que de una o de otra manera, lo que nos hemos... Digo que el caso de Chile es diferente porque en el caso de Chile...
Tienen
muchos recursos, pero tienen una realidad concreta, que es que el chileno desde pequeño se acostumbra a que su país tiene terremotos, tsunamis, etcétera. Entonces no tiene esa sensación que solemos tener los brasileños, los argentinos, los colombianos, los venezolanos, de decir: total, nuestros países son tan ricos que total, empezamos mañana. O sea, la revolución la empezamos mañana, las modificaciones las empezamos mañana, porque total somos tan ricos y tenemos tantos recursos que claro, que podemos dejar pasar un día más, ¿no? Y yo justamente notaba eso acá en Cataluña, ¿no? O sea, decir, bueno, este es un país, Cataluña es un país chiquito y donde nadie sería capaz de decir tiene todos los recursos, ¿no? Y realmente
a nosotros nos resulta muy difícil imaginar un país que uno lo pueda recorrer en carro en unas horas, de una punta a la otra. Nosotros estamos acostumbrados a países donde es imposible materialmente recorrer en carro el país de una punta a la otra. Hay que hacer un viaje de varios días. Chile es bastante problemático, porque incluso hay partes en las que hay que bajarse del carro y tomar un barco para seguir el viaje, ¿no? Entonces, bueno, en el caso de Argentina, para seguir el viaje tenemos que pasar por Chile. Para pasar de una parte a la otra de la Argentina tenemos que pasar por Chile. Pero la cuestión es que de alguna manera nos las hemos venido arreglando para que en nuestros países haya gente con hambre. Y que a veces te cuesta trabajo. Es como ese tipo que viene una vez en una película mala norteamericana, de un tipo que había ganado una fortuna y tenía que perderla en un tiempo. Y era muy difícil perder el dinero. Le costaba trabajo. Yo creo que a nosotros realmente nos cuesta mucho trabajo. Dedicamos mucha energía y mucha inteligencia a ser pobres. Porque de otra manera no entiendo. O sea, es muy difícil entender eso. Nuestros países no tienen, a veces, Brasil tiene 200 millones de habitantes, pero Brasil tiene 200 millones de habitantes, pero tiene riqueza como para darle de comer a 5.000 millones de habitantes. Argentina es más pequeña que Brasil, pero tiene 40 millones de habitantes. Y tiene recursos como para darle de comer a todo Brasil, si fuera el caso. Y Colombia es un país que lo primero que te impacta cuando ya te vas acercando con el avión es qué rico que es. Y uno dice, pero este país es un país verde, es un país productor, es un país...
Los mares.
Los dos mares, de los dos lados. Esto es una cosa, aparte de todo, otros países tienen los dos mares, como Estados Unidos o México o Canadá, pero los tienen lejos, ¿no? Y Colombia los tiene al lado. Entonces, es extraordinario y no es un país pequeñito como los países centroamericanos que tienen los dos mares, pero son pequeñitos. Colombia tiene los dos mares, pero es enorme. Y dices, ¿qué esfuerzo enorme que debemos estar haciendo para que seamos pobres? Y aparte, tan pobres, ¿no? Y que uno le dice, porque esto te digo, Luis, uno le dice a los maestros cuando uno es chico, uno dice, ¿pero usted qué quiere? ¿Que yo me tape los ojos cuando salga de la escuela? ¿Usted quiere que yo no vea las calles del país? ¿Usted me habla, me dice que soy un privilegiado porque nací en Brasil, porque nací en Argentina, porque nací en Colombia? ¿Usted quiere que yo me tape los ojos cuando salgo a la calle? Y no vea a las personas que están durmiendo en la acera. No vea a las personas que están haciendo cola en la iglesia para recibir un plato de sopa. Las personas están escarbando en los residuos para extraer las frutas pasadas que otros han tirado para comérselas. ¿No? Exacto. Entonces, ¿qué esfuerzo hacemos nosotros de unas o de otras maneras y con gobiernos de a veces de más de derecha, de más de izquierda? Además, nosotros realmente ya no le creemos a un gobierno de izquierda que sea de izquierda. Y realmente cuando llega un gobierno y nos dice soy socialista, nosotros lo miramos a veces con más desconfianza, porque por lo menos al otro ya sabemos, pero el socialista nos patea por atrás, entonces le tenemos más desconfianza. Qué lindos temas.
Por el orden... Solo será ahora un comentario, no una respuesta. Es que se los agradezco porque me han regalado una idea de objeto de investigación, de profundización de la veracidad, de cuestionar la veracidad de los datos de la ONU. No que yo no pensara que los datos fueran totalmente reales, pero a profundizar en este tema, ¿sabes? ¿Tienes alguna pregunta, Diego? Ah, vale. Entonces, para profundizarme, es que estaba mirando. Bueno, para profundizar, y eso me ha regalado una idea de una investigación, porque eso me parece interesante para saber la veracidad de eso, porque es algo muy, ¿cómo puedo decir?
Ambiguo,
sí, eso. Bueno,
muchísimas gracias a todos. Yo creo que con las Naciones Unidas hay algo que siempre a uno le llama la atención, ¿no? Qué interesante que para ir a las Naciones Unidas, la mayoría de los que acá estamos tenemos que pedir visa a Estados Unidos. Qué cosa interesante, ¿no? Eso, que para ir a las Naciones Unidas uno le tiene que pedir visa a Estados Unidos. Esto no deja de ser extraordinario. Nosotros, varios profesores...
argentinos y brasileños, algunos que conoce Tania, como Gustavo Ferreira, hicimos una petición pública, que no se le ha dado curso, de que la sede de la OEA sea retirada del territorio de los Estados Unidos en tanto y en cuanto los Estados Unidos mantengan el pedido de visa para los ciudadanos de los países que integran la OEA. Y hemos solicitado que la sede de la OEA se instale en Brasil. El país latinoamericano con más... porque Brasil nos parece un país adecuado por su importancia estratégica, por su centralidad y demás, y porque no pide visa. Y entonces yo a Brasil puedo entrar y defender mis derechos y presentarme, y en Estados Unidos tengo que pasar por el humillante procedimiento de pedir una visa para que me dejen entrar a la OEA o a las Naciones Unidas. No dejan de ser cosas curiosas.
Eso es terrible.
Queridísimos amigos, bueno, vamos porque ya es horario. Aplaudimos.